W.
Bueno, las noticias que nos llevan otra vez al caso de Catherine Loaiza, Violeta.
Pues mire, yo le tengo que decir que yo le mentí. Le mentí a usted, a la audiencia, porque dijimos que no íbamos a volver a hablar de Catherine Loaiza. Pero
yo
es
sé que esta página ya la habíamos pasado.
Sí, Juan Pablo, yo lo sé, pero es que las circunstancias lo ameritan. Nosotros hemos hecho seguimiento a las denuncias contra esta empresaria. Ella es la fundadora de GoLab y GoDynamics. Y hemos tenido socios, trabajadores, amigos que dicen haber sido víctimas de presunta estafa por parte de Loaiza y su esposo. También la W pudo confirmar que la empresaria, quien se presentaba como abogada del externado, jamás se graduó de esta carrera en la universidad, en esta universidad, y tampoco hace parte del Consejo de Desarrollo Empresarial de Forbes. Esto usted ya lo sabía, pero lo que no sabe es de nuestra siguiente invitada. Una de las víctimas más reconocidas de Catherine Loaiza es Paola Turbay. Ella se asoció con Loaiza para crear los productos de su marca impresionante 24/7. Esta actriz invirtió mucho dinero en este negocio, pero se empezaron a identificar incumplimientos en las entregas de productos, en las obligaciones con los proveedores y el incumplimiento, que es lo más grave, creo yo, de las obligaciones laborales con los empleados. Pero bueno, que no sea yo quien les cuente la historia, sino Paola Turbay. Paola, bienvenida a la W.
Hola, Violeta. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo están?
Paola, bueno, empecemos por el comienzo. Usted, ¿por qué termina asociada, en lo que entiendo yo, es como su hijo 24/7, con una persona que usted tal vez no conocía?
Bueno, ojo, es muy importante decir que yo no creé una sociedad con ellos, aunque la intención fue hacer una sociedad. A los pocos meses, cuando me di cuenta del desorden, yo les dije, no me interesa ser socia de ustedes, quiero ver la casa en orden. Ya cuando vea que las cosas están administrativamente organizadas, ahí pensaremos en firmar papeles. Entonces, finalmente, pues nunca firmé una sociedad. Sí les entregué la plata, pero nunca firmé la sociedad. Entonces, y algo muy importante, yo aquí quiero empezar por decirles que no van a escucharme a mí emitir juicios de valor, no voy a calificar a Catherine Loaiza ni a Pablo González, su esposo. Yo simplemente me voy a limitar a los hechos y les voy a contar mi experiencia con ellos para que ustedes, a partir de esa información, saquen sus propias conclusiones. Entonces, la historia con ellos es la siguiente. Yo hace, bueno, 6-7 años lancé mi línea 24/7 by Paola Turbay, mi línea de cuidado facial. En un modelo de negocios que no funcionó, la compañía que lo comercializaba se quebró, y a finales del 2018, pues yo me vi en la obligación de tomar uno de dos caminos. Uno, o era el fin de 24/7, o dos, podía arrancar de nuevo esta marca tan bonita de otra manera. Y la verdad, yo sí quería seguir, porque a través de 24/7 he logrado cambiarle la vida a muchas personas. Hemos trabajado el tema de autoestima, de amor propio y bienestar, y ha sido muy, muy bonito este viaje. En medio de este dilema, cuando yo estoy en esta situación, me encuentro con Catherine Loaiza. Ella llega a ofrecerme lanzar una línea de maquillaje para almacenes de uno. Y la verdad es que yo ya conocía a Catherine por un seminario de mujeres emprendedoras en el que coincidimos. Y bueno, además de eso, yo tenía muy buenas referencias de ella. Incluso estaba desarrollando una línea de cremas para un amigo. Luego me enteré que este amigo también tuvo problemas con ella. Y las buenas referencias, pues, eran muy similares a las que ya mencionaron las otras personas con las que ustedes hablaron la semana pasada, las otras víctimas de Catherine y Pablo. Y la verdad sea dicha, Catherine es una gran, gran vendedora. Tiene una capacidad impresionante para venderle a uno sus ideas. Además de eso, bueno, ellas se apoyan en credenciales como un supuesto MBA en Stanford. No sé si lo tenga o no. Ella, tú dices que no se graduó en la universidad. Eso, entonces, habría que averiguar si tiene un MBA en Stanford. Dice que es mentora de un proyecto de emprendedores de la vivienda, dice que es parte del Forbes Council Member, que dices que no es, habla de sus relaciones, de sus conexiones, y la verdad, hoy en día yo dudo que sigan vigentes, pues porque muchas de estas personas que trabajaron con ellas o muchas de esas entidades dicen que no tienen nada que ver con ella. Además de eso, pues en muchas entrevistas Catherine habla de los millones de dólares que supuestamente factura al año, de las empresas que ha montado, de los laboratorios que supuestamente tienen, de los clientes que supuestamente tienen todo, sí, el mundo, y van ahora a ver, y resulta que no es así.
Cuéntenos, usted la conoce, ya nos cuenta cómo la conoció, pero cuéntenos cómo era el negocio para volver a empezar su marca 24/7 Cosmetics, y pues nos dice venderlo en las tiendas de uno. ¿Cuál fue el negocio que le planteó y usted cuánto invirtió?
Pues mira, la idea era arrancar a trabajar juntos. Yo invertí 300 millones de pesos. Yo ponía pues la marca, el derecho, no la marca, no ponía la marca, sino el derecho a usar la marca. Obviamente ponía mi imagen, todo el tema de comunicaciones, todo el tema de divulgación. Ellos se deberían encargar del tema administrativo, financiero, de toda la parte de la oficina. Ese era el compromiso de ellos y supuestamente ellos también ponían 300 millones de pesos. Pero como te decía, arrancamos a trabajar. A los pocos meses ya empiezo a recibir quejas de asesoras, de atrasos en los sueldos, de atrasos en las EPS, atrasos en pago a proveedores. Entonces, en ese momento, Pablo González me dice, ya es hora de firmar papeles de la sociedad, y yo le digo, no, un momentico, yo no voy a firmar ninguna sociedad con ustedes hasta yo no ver cómo es que están manejando el tema administrativo, porque yo no estoy acostumbrada a que se le pague tarde a la gente o a que se le incumpla a la gente. Entonces, ahí quedó frenado el tema de la sociedad, y de pronto llega el 2020, arranca la pandemia, y ahí lo único que a uno le interesa es sobrevivir. Nos dedicamos a eso. Obviamente en ese tiempo me demostraron que seguía el desorden financiero, seguían las demoras en entregas de inventario, un problema de planeación. Eso obviamente genera problemas con los clientes, se le incumple a la gente y la única que termina perjudicada soy yo, porque aquí el nombre en juego es el mío. En el 2021 les dije, yo estoy cansada, no quiero más. Me dijeron que no, que iban a reestructurar, que iban a ver cómo cambiaban las cosas. Y a finales del 2021 les dije, mire, hasta aquí llego yo. Yo ya no soy capaz, no quiero más. Yo me voy a salir, me voy a retirar. Les dejo las redes, les dejo la página, les dejo una marca que tengo que se llama 24/7 Skin. Así yo retiro mi nombre, ya no estoy involucrada. Y ustedes sigan con esto y ya, y me pagan regalías por las ventas. En esos meses, en los primeros meses del año, que fue una época de transición, otra vez se atrasan con sueldos, otra vez se atrasan con EPS, y por cosas de la vida yo logro conseguir acceso a la plataforma administrativa donde manejan todo. Y aquí empiezo a destapar una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Por un lado, había una empleada de ellos, de una de sus compañías, de GoLab, que se estaba pagando a partir de esta compañía que ellos tenían para comercializar los productos de 24/7. Tenían pagos a proveedores de sus otras compañías de GoLab, tenían pagos excesivos a su compañía GoDynamics, que supuestamente prestaba el servicio de asesoría contable, administrativo, logística. Bueno, de repente empezaron a pagarse más. Mejor dicho, había una cantidad de pagos a sus compañías y, por ejemplo, a empleados de ellos de confianza que superan, llegan casi a los 500 millones de pesos. Eran dineros que supuestamente debían estar destinados a los productos 24/7 y a la comercialización de esos productos. No solo eso, yo encontré que ellos se pagaban a ellos mismos en su laboratorio de los productos, pero adicionalmente le pagaban a proveedores de sus productos como los que les vendían los envases, los que les vendían los activos, los que los vendían las cajas. Entonces, ahí me di cuenta que pues que ellos estaban haciendo todo para su beneficio. Les escribí una carta, les dije, explíquenme qué es esto. Hasta el sol de hoy no me la han respondido. No solo eso, habían atrasos con proveedores de 6 meses. Yo tenía una sección que se llamaba Los Infaltables, era una plataforma para facilitarle a emprendimientos cierta exposición y cierta venta de sus productos, y había atrasos con ellos de 6 meses. Yo les dije, yo pues accedo a crear esta sección siempre y cuando se les pague a los 30 días, porque son emprendimientos nuevos, no podemos estarnos financiando con la plata de ellos. Claro. Accedieron a eso y de pronto me di cuenta que 6 meses después no les han pagado y les dije, no más.
Pero
no me dieron solución. No me dieron respuesta, no me dieron solución, no se va a pagar a proveedores, y me di cuenta también de otras irregularidades y en marzo cerré la página y dije, hasta aquí llego yo. Y hasta el sol de hoy.
Hay algo que a mí me sorprende y que es reiterativo en todos los testimonios que hemos escuchado, y es esto que usted nos acaba de decir, que usted envía una carta solicitando explicaciones, claridad, e incluso solicitar la terminación de esta alianza, por no decir asociación, porque como sabemos no se firmó como tal los documentos, pero no hay respuesta. En la práctica, si no responde con quien uno está aliado, ¿cómo sigue funcionando este negocio? Que entre comillas, pues sí funcionaba de puertas para afuera.
Pues yo lo único que podía hacer, yo tenía control sobre la página porque la marca es mía, el dominio es mío y las redes son mías. Entonces yo pues simplemente pude mover lo que podía mover, que eran los accesos a la página y los accesos a las redes. Entonces ese día, como vi que había tanta irregularidad, como vi que los dineros que les generaban las ventas no los estaban destinando a lo que debían destinar, que era pagarle a proveedores, pagarle a los empleados, pagar sus EPS, pagar sus cesantías, pues entonces yo no podía patrocinar eso, yo no podía facilitarles una plataforma en donde ellos generaban dinero y se lo pagaban a ellos mismos y no cumplían con sus responsabilidades. Entonces lo correcto para mí en ese momento, lo moralmente correcto, era cerrar la página. Y eso fue lo que hice, y cerré las redes con el dolor en el alma, porque pues hoy en día la gente escribe y se muere la tristeza que no exista, y lo que tú decías es como un hijo para mí, pero pues yo no puedo facilitar esta situación. Entonces, me tocó cerrar la página en vista que no aparecía ni daban respuesta ni nada.
Hoy, ¿cuál es la situación, Paola? ¿Ellos en algún momento han dado la cara, han buscado reunirse con usted, tratar de resolver pues todo este asunto, o siguen en silencio?
Hubo un momento en el cual, cuando cerré la página, y además le dije a Catherine, le dije, mira, o tú le pagas a los proveedores en esta semana que viene, o yo voy a hacer pública la situación de 24/7. Esto fue en marzo. Antes de que se cumpliera la semana, ella me puso en contacto con una abogada de ella para que mediara la situación. Esa abogada, junto con una abogada mía, o una amiga mía que es abogada, que además trabaja con esa abogada, durante un mes y medio, yo siento que me tomaron del pelo, que incluso le tomó del pelo a su propia abogada, porque la idea era llegar a un acuerdo para este cierre. Y esto fue una mamadera de gallo increíble, hasta que me di cuenta, aquí no está pasando nada. Y hasta aquí llego yo con esta conversación. Ahí estamos hablando de mayo. Y ya con esas, yo ya empiezo a hablar con mis abogados a elaborar una estrategia. Ya estamos trabajando en eso. Hasta donde tengo entendido, creo que hay un proveedor que metió el pecho por todos y está buscando la manera de que ellos le paguen a los proveedores a través de él. No sé cómo irá ese cuento y los empleados, pero yo, pues, por mi parte, estoy adelantando con mis abogados para ver cómo es la mejor salida para esto. Porque primero que todo, pues, obviamente no quiero perder mi plata ni mi tiempo. También es muy importante para mí que no quede manchado mi nombre, porque yo en 30 años de vida pública jamás he tenido un escándalo. Nadie puede decir que le debo plata, que le he quedado mal, que lo he tumbado. Nadie, no le quedaba mal absolutamente nadie, ni siquiera los clientes de 24/7, o sea, cualquier persona que tuvo una situación con las cremas, yo misma la atendía, yo personalmente llamaba a esa persona. Nunca he tenido problemas con nadie y no voy a permitir que mi nombre se manche por las andanzas de unas personas que ya hemos visto tienen problemas desde que están en la universidad. Es bien. Que yo estoy aterrada con ese testimonio, Paola, de un amigo de la universidad que le dio la herencia a su mamá. Paola, entonces yo no puedo.
A hoy, aparte pues del daño que le han hecho a usted, si nos quedamos únicamente con la marca 24/7, ¿cuántos proveedores o cuántas víctimas deja tras de sí esta situación con Catherine Loaiza?
Pues yo creo que aquí la última única víctima voy a ser yo, porque donde se logre ese acuerdo y ese pago que está facilitando uno de los proveedores que está liderando ese acuerdo de pagos, pues yo creo que todos van a quedar bien. Esperaría que todo el mundo quede bien y esa es la idea. Entonces, en ese orden de ideas, la única víctima de 24/7 sería yo.
Pero en ese orden de ideas, de ese acuerdo al que esperan llegar, ¿usted asumiría las deudas con los empleados o sería Catherine Loaiza quien asumiría las deudas? ¿O cuál es esa propuesta de acuerdo que ustedes están contemplando?
No, la verdad yo no lo conozco, yo no estoy participando, no tengo nada que ver. Yo cuando vi que no prosperaban la comunicación ni las soluciones con la abogada de Catherine, yo empecé a trabajar con mis abogados por mi lado, pero una persona justo esta semana me contó que parecía que se venía adelantando algo con ellos y que todo el mundo iba a quedar bien. Eso es lo único que sé. Pero ya si no queda, o sea, si quedan, no sé, si algo pasa con los proveedores, pues ya tendremos que mirar a ver qué solución se les da.
Paola.
O sea, yo voy a seguir peleando por ellos, no voy a dejar que queden ahí, me he hecho tirar la toalla, no, yo seguiré peleando por ellos.
Paola, yo quiero preguntarle algo que me sorprende de toda esta historia que he oído con detenimiento. ¿Cómo logra ella embaucar a tanta gente? Y sí, además con personas que tienen experiencia y preparación como usted, Paula, que además es el perfil de muchas de las personas que hemos escuchado acá. ¿Cómo logra embaucarlos?
Mira, yo creo que si tú ves estos documentales del Swindler de Tinder o de Reinventing Anna, uno se da cuenta que hay gente que es supremamente hábil, que tiene un don para hablar, para vender, para convencer. Y Catherine es una persona muy, muy hábil. Además, lo que te decía, pues tiene una cantidad de credenciales, supuestas credenciales que presenta. Y además yo creo que cuando uno es una buena persona y cuando uno es una persona de confiar, uno obra a partir de lo que conoce. Y yo soy una persona que confía y yo espero lo mejor de la gente, y yo creo que todas las demás personas les pasó lo mismo. Yo jamás, es más, algunos empleados me decían pilas con esta gente, pilas, y yo no, yo creo que son desorganizados, pero yo no creo que me vayan a tumbar. Entonces yo sí, yo siempre esperé lo mejor. Y bueno, y obviamente pues voy a quedar como una bruta porque pues nunca firmé nada desde el inicio. El julio de la semana pasada le decía a la gente, pues ustedes no firmaron un documento, y no, la verdad es que había un tema de confianza, y yo hasta desde hace muy poco firmo contratos. Yo me acuerdo, yo sé una época en donde no se firmaba contratos, yo trabajaba con RCN, RTI, QAP, CMI, Caracol, y por 10 años yo nunca firmé contratos, eran temas de palabra, y para mí la palabra es supremamente valiosa. Entonces, y ya cuando llegó el momento de firmar un documento con ellos, pues ya no lo quise firmar porque les dije, no me gusta su forma de trabajar, hasta que no vea cierto orden no lo hago. Y nada, y volviendo a tu pregunta, son muy, muy hábiles, y llegaron a generarme hasta culpa cuando yo decía, no quiero más, no quiero trabajar más con ustedes, y ellos, no, es que hemos invertido plata, trabajo, tiempo, esfuerzo, y yo me sentía mal. Y nada, la gente que es hábil para convencerlo a uno es hábil, y por eso logra desarrollar un patrón de comportamiento y logra generar este tipo de situaciones.
Otra cosa que llama la atención de Catherine Loaiza Galeano es sus redes sociales. Nosotros acá hemos hecho también como una investigación con respecto a las interacciones que tiene. Podemos ver su Instagram, son más de 500,000 seguidores, pero una experta nos alertó de que estos seguidores son seguidores, como se dice, fantasmas. Usted, cuando se alió con ella, ¿ella le vendió sus redes sociales como una manera de impulsar la marca? Porque otros clientes nos han dicho que ella también utiliza esta plataforma para venderse y conseguir contratos.
No, ella nunca utilizó eso conmigo porque pues aquí las únicas redes que realmente importaban eran las mías y las de 24/7. Pero sí me llamó la atención que a partir de más o menos julio del 2020, de la nada empiezan a dispararse las redes de ella, y de pronto tenía más seguidores que los de 24/7. Tenía 100,000+. Y si tú miras sus redes, hoy en día tienen como 520,000 seguidores. A mí me parece muy sospechoso. De hecho, yo también hablé con una persona que hace análisis de redes y trabaja en el tema de comunicaciones, comunicación digital, porque a mí me llama mucho la atención que ella sube un post hoy, durante, no sé, 20 horas tiene 20, 30 likes, y de pronto a las 24 horas tiene 9,000 likes. Y cualquier persona que sabe de redes sabe que uno desde que sube un post, uno ya sabe cuál va a ser la tendencia de ese post. Entonces, si yo tengo un post que va a funcionar, generalmente en la primera hora tengo 1,500, 2,000 likes. No aparecen de repente en 24 horas. Adicionalmente, si tú coges los videos de ella, tiene, no sé, 50,000 views, pero tienen 180 likes. Entonces, hay posts que tienen 10,000 likes, hay posts que tienen 100 likes. Y es algo que es muy sospechoso. Y sí, una persona que la analizó me dijo que supuestamente sus seguidores eran comprados, y que sus likes eran comprados, y que sus views eran comprados. Ahora, ¿qué es lo delicado de esto? Porque hay mucha gente que lo hace, pero a mí lo que me parece delicado de eso es que ella haga presentaciones a empresas o tenga un tarifario en donde ella cobra por un post o cobra por un video cierto valor que está cotizado con base en sus seguidores. Eso es como si la W le pasara a sus anunciantes un rating falso. Porque entonces el valor de un post depende del rating, en el caso de la W, en el caso de las redes, depende de la cantidad de views, de los likes y del engagement que uno tenga. Pero si eso es información falsa, pues yo le estoy vendiendo humo a un anunciante, por no decir otra palabra.
Paola, aquí varios denunciantes con los que hemos hablado nos han dicho que ante esta situación, que al parecer es sistemática, este modus operandi de Catherine Loaiza Galeano, han interpuesto denuncias ante la fiscalía. Pese a que ustedes esperan llegar a un acuerdo con los abogados de ella, ¿han pensado en poner también una denuncia?
Pues yo tengo que ver estamos analizando cuáles son los caminos, porque obviamente pues hay caminos más rápidos que otros, hay unos más efectivos que otros, pero lo que sí me parece importante, y yo creo que la principal razón por la cual yo estoy hablando acá, es porque no quiero que a nadie le vuelva a pasar lo mismo, porque en febrero de este año, cuando yo empecé a destapar todo, empieza a llegarme información, me empieza a llamar amigos, mira, háblate con fulano, que le pasó esto, háblate con sutano, que también fue víctima, y de la nada empecé a conversar con un montón de personas que me estaban diciendo. Primero, hubo unos que me dijeron, yo me asocié con ellos o yo invertí plata porque yo vi que ellos estaban trabajando contigo y eso me generó confianza. Otras personas me decían, yo vi cuando tú empezaste a trabajar con ellos, yo te quería advertir que no trabajaras con ellos porque conocía tal y tal y tal caso y a mí me pasó esto, pero me dio pena decírtelo. Entonces yo creo que yo tengo una responsabilidad social, comunitaria, de contar qué fue lo que me pasó para que a nadie... Pues cada uno mirará qué hace con esta información, pero mi responsabilidad es contarlo para que la gente pueda tomar una decisión informada. Entonces, eso por lo menos es un recurso que tengo. Ahora ya con mis abogados miraremos en el tema legal qué sucede, porque como no hay una sociedad, entonces si no hay un papel firmado, pues no sé qué se puede hacer, pero ya miraremos a ver.
No, Paola, y además en este momento me estoy metiendo a la página web de golabcosmetics.com y como caso de éxito sale 24/7 by Paola Turrón.
Claro, y de hecho yo le pedí a su abogada que retirara mi logo de ahí y que me sacara de sus presentaciones, porque ella en sus presentaciones obviamente tiene el logo, y que no vuelva a utilizar mi nombre, porque obvio, se les llena la boca diciendo no, es que trabajamos con Paola Turbay, hacemos esto con Paola Turbay, es un caso de éxito. Pues ni tan es tan poco exitoso, claro, que hoy en día 24/7 llegó a su fin.
Pues Paola Turbay, sentimos mucho tener que hablar con usted sobre este tema. Nosotros, Juan Pablo, también nos comunicamos con el equipo de comunicaciones de Catherine Loaiza Galeano y no nos han contestado. Y bueno, esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible.
Pues que así sea. Por Paola y por todas las víctimas. Es sorprendente esta historia. Más y más víctimas de Catherine Loaiza. Una pausa cortica, volvemos en la W.